nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 26 de junio de 2017. Comenzamos. Oaxaca, declaratoria en contra de las zonas económicas especiales. Como resultado del foro Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca el pasado 22 de junio, se dio a conocer la siguiente declaración, en la cual diversas organizaciones manifestaron su rechazo a los megaproyectos. Los pueblos originarios, organizaciones sociales y la ciudadanía estamos convocados a defender nuestros modos de vida digna y nuestros entornos naturales, a exigir la vigencia de nuestros derechos, a legitimar el derecho a la rebeldía y el respeto a nuestra palabra, y a ser sujetos de nuestro destino y no objetos de las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que cada vez renuncia más a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas. También comentaron que frente al anuncio de la creación de las zonas económicas especiales, hecho por las autoridades hace unos meses, rechazan la implementación de las zonas económicas dentro del Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado. Se comprometieron a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las zonas económicas especiales y los megaproyectos, y convocaron a una articulación de todas las comunidades y organizaciones en resistencia y que asuman como estrategia incorporar a más organizaciones, ciudadanos y autoridades en este proceso. Puedes leer la declaratoria completa en nuestro sitio web, quehuelga.net. Michoacán. Policías agreden a normalistas de Tiripetío. La tarde del miércoles 21 de junio, los policías de Silvano Aureoles reprimieron brutalmente a los normalistas de la Normal Vasco de Quiroga, quienes se encontraban realizando una manifestación debido al retraso de becas para los estudiantes y también para exigir recursos para el mantenimiento de la escuela. Las fuerzas policiales reprimieron brutalmente a los normalistas utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. El saldo de la brutal represión fue un estudiante detenido, varios más fueron heridos, dos de ellos de gravedad, uno de ellos con una herida de bala en la cara y otro en el pecho a causa de los disparos realizados por los policías, mientras intentaban ingresar a las instalaciones de la Normal. Por la noche, el gobierno del estado salió a justificar la represión diciendo que los normalistas habían provocado la agresión. Los compas de la Normal, por su parte, dijeron que jamás bloquearon vialidad alguna y que las unidades retenidas no fueron incendiadas por los normalistas.
Ya hay un retraso de casi 2 meses de que se tendría que haber depositado esta beca. En un momento se estuvo pidiendo a base de diálogo, mas sin embargo al no haber respuesta por parte del gobierno del estado, se tuvo la necesidad de hacer un bloqueo de vías del tren por parte de la Normal de Tiripetío. A posterior llegaron los granaderos, policías estatales y federales, a lo cual nosotros, pues, para no caer en ninguna confrontación, estuvimos bajándonos. Sin embargo, al pasar unas cuantas horas, los granaderos llegaron aquí a rodear la Normal, pero aquí a escasos 2 o 3 metros. Algunos compañeros venían de comprar dentro, bueno, de la tienda.
De igual manera, informaron que el estudiante de la Academia de Tercero, Gael Solorio Cruz, fue herido por una bala de arma de fuego y no por una de goma, como lo precisó el gobierno de Michoacán. Señalaron que dichas acciones fueron consecuencia del adeudo del presupuesto que le corresponde a las y los estudiantes y que desde marzo de ese año no han sido entregados. Revelaron que hubo una segunda víctima. Se trata de un joven de secundaria y que fue herido por una bala de goma en el pecho, el cual ya se encuentra en su hogar reponiéndose del golpe. Hasta el día de hoy, Gael Solorio Cruz, quien recibió un impacto de arma de fuego en el rostro durante el operativo desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública en la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tirpetío, se encuentra en coma inducido debido a la gravedad de las lesiones que presenta. Los otros heridos durante las agresiones se encuentran estables, pero en observación, entre ellos Ramón Eduardo, quien fuese arrollado por una patrulla de la Fuerza Pública. Está inmovilizado de su pierna derecha. Armando Reyes Domínguez, habitante de la comunidad de Tiripetío, quien fue herido por la policía con una bala de goma en el pecho, se le realizó una limpieza de la herida y permanecerá en observación durante varios días. Estemos atentos.
Hay 5 compañeros que eso sí necesitaron atención médica, incluso uno aún sigue hospitalizado, que es el de mayor gravedad por el impacto de una bala de arma de fuego que la tiene incrustada en su costado izquierdo de la cabeza. El nombre del compañero es Gael Solorio Cruz, inscrito de la normal de la academia de tercer año. Lo tuvieron que meter a terapia intensiva. Obviamente, pues lo tienen en coma inducido por la gravedad del impacto de la bala de arma de fuego. Aclarar aquí, decirles que pues se tiene una situación muy complicada en la información por parte de los médicos. Estamos viendo la manera de que nos puedan prestar el expediente y tener pruebas médicas para mostrárselas a ustedes y los medios de comunicación. Hasta el momento toda la información se tiene muy hermética, con instrucciones del mismo gobierno del estado y Secretaría de Educación, pero sí denunciamos todos estos actos y el compañero que aún se encuentra muy grave por la bala, y aclarar aquí, no es bala de goma como lo mencionan las autoridades, es una bala de arma de fuego que la tiene todavía incrustada en el costado izquierdo de su cabeza.
Xochicuautla, caravana europea contra el ecocidio en México. La comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México lleva 10 años luchando contra la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca para evitar que los bosques, así como los lugares sagrados de la comunidad, sean destruidos. Para conseguir la construcción de esta autopista que conecta Toluca con el municipio de Naucalpan, el antes gobernador del Estado de México y el ahora presidente Enrique Peña Nieto ha tratado de imponer su voluntad a costa de los derechos y de la expropiación de las tierras de la población otomí. La represión y la violencia estatal lleva cuantificados 22 encarcelados, la destrucción de algunos hogares y varias incursiones policíacas a la comunidad. En abril del presente año, los compas, en una mesa de diálogo con el gobierno del estado, acordaron suspender el proyecto, mientras se realizaban las mesas técnicas para buscar alternativas para su construcción y reparar los daños ocasionados a la comunidad. Pero el gobierno incumplió el acuerdo judicial y las obras continúan, tanto así que la comunidad vecina de Santa Cruz Ayotusco emprendió acciones para detener las obras. En mayo de este año, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla presentó una propuesta alternativa que respeta el entorno. El proyecto de modificación que se presentó consiste en un sistema de túneles y puentes. Esta propuesta busca mitigar, en la medida de lo posible, el impacto ambiental que tendrá la construcción de la autopista. En una obra civil, el daño al entorno natural es casi inevitable, pero hay que buscar que este se reduzca al máximo. Pese a esta alternativa, la comunidad sigue manteniéndose firme en la paralización de la construcción del megaproyecto de Peña Nieto. Durante el mes de junio, José Luis Fernández realizó un viaje por Europa que se centró en la denuncia del ecocidio que comete el gobierno mexicano en la comunidad. Una de las presentaciones de la lucha de Xochicuautla fue en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La representación de la comunidad otomí también realizó reuniones con colectivos, estudiantes, organizaciones y activistas en Europa interesados en la lucha de los compas y la realidad mexicana. En Ginebra, José Luis Fernández comentó que en México los derechos humanos se pueden violar con total impunidad y dijo que durante 10 años de lucha que ha mantenido la comunidad, han sido víctimas de intimidación por parte de la empresa Grupo IGA y que muchas de estas agresiones quedan impunes, porque actúan en contubernio con el gobierno mexicano.
Destacamos la importancia de la visita realizada por el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas en México, especialmente su atención a casos emblemáticos de afectaciones a los derechos humanos por parte de empresas, entre ellos el de la comunidad indígena que represento, San Francisco Xochicuautla. Coincidimos con el grupo de trabajo en que la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en México en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad. La falta de procesos adecuados de debida diligencia en materia de derechos humanos, incluyendo procesos de consulta a las comunidades afectadas, coloca a México en un contexto sobre los impactos negativos sobre los derechos humanos en la actividad empresarial son una constante. Coincidimos con el grupo de trabajo en que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, con independencia de la capacidad o la voluntad de los estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos. En cuanto a la labor de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país, los ataques y la intimidación a quienes defienden sus derechos, sobre todo a nivel comunitario, son generalizadas. Durante los más de 10 años que llevamos en resistencia pacífica en San Francisco Xochicuautla por la construcción de una autopista que pretende atravesar nuestras tierras ancestrales y destruir nuestros bosques, hemos sido víctimas de casos de intimidación. Los empleados de la empresa y agentes del Estado se han puesto en riesgo nuestra vida y, como la mayor parte de los casos de violaciones a derechos humanos que incurren en México, las agresiones no son investigadas, no se aplican sanciones y frecuentemente quedan impunes.
Atenco, Asamblea de Afectados por el Aeropuerto de la Ciudad de México. Los comuneros de San Salvador Atenco no se rinden ni se venden. Para la muestra de eso, el domingo 25 de junio realizaron la segunda Asamblea General de Pueblos y Comunidades Afectadas por el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad Monstruo. El objetivo de la Asamblea fue establecer acciones de defensa legal como amparos, colecta de firmas de vecinos que se oponen al aeropuerto y se propuso establecer un diálogo directo con el gobierno, para que brinden los informes sobre las implicaciones ambientales y sociales que tendrá la construcción del aeropuerto. También se propuso poner alto a las agresiones de los grupos de choque. Aquí los dejamos con un audio de la asamblea.
Responsabilizar a las autoridades locales, municipal, ejidal, principalmente por todo el daño y compraventa de la tierra que promueven y está causando un mayor rompimiento en el tejido social. Informar y exponer al público los amparos que se han tramitado desde el 1 de junio de 2014 hasta la fecha para la defensa de la tierra. Promover una campaña para colectar firmas de todos los vecinos y habitantes de los pueblos que estamos siendo afectados por la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Ciudad Monstruo, vecinos contra el tren interurbano. Y en las pocas zonas boscosas que quedan en la ciudad, los vecinos se organizan para defender los árboles, la cultura y el agua que emana de esos bosques, porque al menos dos megaproyectos amenazan con destruirlos. Uno de ellos es la autopista Toluca-Naucalpan, que ha devastado buena parte del bosque otomí mexica en San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotusco. El otro, del que poco se ha hablado, es la construcción del tren interurbano México-Toluca, a cargo de la empresa ICA y en contubernio con el gobierno federal. Lo que no esperaba la empresa y el gobierno federal es que un grupo de vecinos de Coajimalpa saliera al bosque para advertirles que no permitirán la construcción del tren interurbano en el bosque El Ocotal, porque significaría la tala de 3.000 árboles. Durante una manifestación realizada el domingo 25 de junio en las inmediaciones del Ocotal, los vecinos se reunieron portando pancartas que decían: no nos roben el oxígeno a los niños y los árboles talados serán un ecocidio, con el objetivo de exigir que el bosque sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y evitar que quede a merced de las autoridades federales o de un grupo empresarial que no ha presentado ninguna escritura pública, pero se dicen dueños. Desde este espacio también decimos: el bosque no se vende, se ama y se defiende. Estado de México. La resistencia a los megaproyectos continúa. Seguro recuerdan que en la emisión anterior les comentamos que los compas otomíes de Santa Cruz Ayotusco habían logrado detener temporalmente las obras de la autopista Naucalpan-Toluca a través de la movilización de los vecinos, que pararon la maquinaria y por la vía legal interpusieron un amparo para obligar a las autoridades a realizar una consulta en la comunidad a fin de que se decida si se apoya o no la construcción de esta autopista.
Argumentamos que son 10.000 hectáreas que marca nuestro título virreinal. El amparo nosotros lo metimos precisamente bajo el título virreinal, no bajo la resolución presidencial o la dotación que da el registro agrario. Sin embargo, aprovechar esa laguna les permite trabajar en trazos que ellos argumentan que son de pequeños propietarios y que la negociación se hizo con ellos. Entonces, semanas anteriores estábamos bloqueando la carretera con algunos materiales, con algunas piedras. Hubo un poco de hostigamiento por algunos trabajadores de la CTM y algunos policías, pero no había pasado nada. Hasta este lunes, que comenzaron los trabajos, comenzó a llegar más maquinaria, pero acompañada de granaderos, dos camiones y varias patrullas, aproximadamente 150 granaderos o más. Entonces comenzaron a asfaltar el día martes, el día miércoles, y hoy estuvieron asfaltando los pequeños trazos que ellos argumentan que son de pequeños propietarios.
Pues resulta que la mañana del domingo 25 de junio, dos agentes ministeriales detuvieron a Juan Villegas Mejía, representante otomí por usos y costumbres de San Francisco y Santa Cruz Ayotusco, quien interpuso el amparo ante el juzgado federal para obligar a las autoridades a realizar la consulta. La acusación hasta risa provoca. Los ministeriales le dijeron que se lo llevaban por estar relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación y por delitos de extorsión. El Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero comentó que el encarcelamiento de Juan Villegas tiene como objetivo anular el amparo y así imponer la construcción de la obra, pues al someter a un proceso penal a Juan Villegas Mejía, se presume buscan suspenderle sus derechos civiles y políticos, lo que repercutiría en el recurso de queja 82-2016 ganado el año pasado en el segundo tribunal colegiado del segundo circuito en materia administrativa, y con lo cual se anula la posibilidad de una consulta indígena para cancelar el paso de la autopista Toluca-Naucalpan en territorios indígenas otomíes. La construcción de la obra lleva un avance de más de 60%, pero los compas de Xochicuautla y Ayotusco, a pesar de la represión, continúan resistiendo la imposición de estos megaproyectos. Estemos atentos.
Y actualmente tenemos un compañero, es de la comunidad de San Francisco. Su amparo él lo metió bajo el argumento de que el Estado de México y el presidente municipal de Huixquiluca no estaban respetando la Gaceta de octubre de 2015, en la que los municipios que cuenten con comunidades indígenas tienen que tener un representante en el gobierno. Sin embargo, el compañero fue detenido el domingo después de una asamblea informativa en la comunidad de San Francisco por dos ministeriales y por personal del municipio. Se le acusa de delito de extorsión, supuestamente miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, algunos de los compañeros dicen que esto es precisamente para que pierda esos derechos políticos y se pierda el efecto que tiene su amparo. Su amparo es de suspensión de trazo carretero hasta que haya las condiciones para una consulta coordinada entre el municipio y CDI. Sin embargo, el día de mañana va a haber una audiencia a las 10 de la mañana en Barrientos para saber si su situación. Entonces estamos esperando la respuesta y básicamente el territorio de Ayutusco cuenta con dos amparos, el promovido por la compañera Candelaria y el otro por el compañero Juan.
Ayotzinapa, 1000 días de lucha por la presentación de nuestros 43 compañeros. Durante el mes de junio, en el marco de los 1000 días de la lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, las compas del Comité de Madres y Padres y familiares de los 43 normalistas llevaron a cabo diversas acciones por la presentación con vida de sus hijos, entre ellas una caravana, movilizaciones, mítines, reuniones y una marcha el día 26 de junio en la ciudad Monstruo. Aquí les presentamos un breve resumen de estas actividades. Entre el lunes 19 y el miércoles 21 de junio, en el contexto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizó en Playa del Carmen, en Cancún, una comisión de madres y padres de los 43 normalistas realizaron diversas manifestaciones a las afueras del hotel donde se realizaba la reunión de cancilleres americanos para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y denunciar la grave crisis de derechos humanos en México. Para el miércoles 21, las madres y padres de familia y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa llevaron a cabo una conferencia de prensa en la Normal Rural Justo Sierra Méndez de Eselchacán, en Campeche. En la conferencia, el señor Felipe de la Cruz habló de la importancia de la búsqueda de los normalistas desaparecidos para que en el país no se repitan esos hechos y se pueda frenar la impunidad que impera en México. Posteriormente realizaron una marcha en la ciudad de Campeche. El jueves 22 viajaron hacia Mérida, Yucatán. En su camino llevaron a cabo un mitin en la localidad de Texán, donde los habitantes y las madres y padres hablaron sobre sus luchas y resistencias. Más tarde realizaron un recorrido por el pueblo y un mitin al finalizar el recorrido. Por la tarde, el jueves 22, arribaron a la ciudad de Mérida, Yucatán, donde realizaron una conferencia de prensa. También llevaron a cabo una marcha y un mitin político frente al Palacio de Gobierno. El viernes 23, junto con los habitantes de Tikul, Yucatán, realizaron una marcha que llegó al Ayuntamiento del Pueblo, donde llevaron a cabo un mitin. Posteriormente se trasladaron a la ciudad de Valladolid, donde realizaron una marcha y un mitin en las afueras del Ayuntamiento. Por otra parte, el día 26 de junio, en Ciudad Monstruo, las madres y padres de nuestros 43 compañeros desaparecidos marcharon, junto con organizaciones, colectivos y personas solidarias, desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, donde se llevó a cabo el mitin principal. Ahí las madres, padres y familiares de los normalistas desaparecidos comentaron que siguen exigiendo a las autoridades se avance en las investigaciones del caso, principalmente en la probable participación del Ejército y la Policía Federal, así como en el análisis de datos de la telefonía, tanto de los jóvenes desaparecidos como de sus atacantes. También dijeron que ante la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sigue siendo la demanda principal hasta lograr la presentación con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Aquí les compartimos la participación del abogado Vidulfo Rosales.
Hoy cumplimos 1000 días de dolor indescriptible de parte de los padres de familia. Hoy cumplimos 1000 días de incertidumbre en que nos mantienen estas instituciones corruptas del Estado mexicano. Hoy cumplimos 1000 días en el que se evidencian la impunidad en que quiere mantener el caso de Ayotzinapa las autoridades del Estado mexicano. Pero también hoy estamos cumpliendo 1000 días de un largo caminar en donde la voz de los padres de familia se ha erigido en esa voz rebelde y en esa voz de esperanza que se niega a que los derechos humanos sean sepultados, que se niega a que los desaparecidos en este país sigan siendo solo una cifra oprobiosa. 1000 días en que la voz y la lucha de los padres de familia recorre a lo largo y ancho del país, estrechando otras causas de nuestro pueblo, estrechando la mano a otros hermanos que luchan por sus tierras, que luchan por los presos políticos, que luchan por los miles y miles de asesinados en este país, solo por alzar la voz y solo por querer un modelo económico y solo por querer un país distinto y un país mejor.
En el cumplimiento de los 1000 días de la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, es importante recordar los 4 puntos que los familiares de los normalistas de Ayotzinapa han planteado al gobierno para el esclarecimiento de la desaparición. Primero, investigación al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Segundo, investigación a las policías estatal, ministerial y municipal de Guerrero. Tercero, revisión del contenido de las conversaciones y geolocalización de los teléfonos celulares de los normalistas. Investigación del posible trasiego de droga desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago, en Estados Unidos. Desde este espacio de noticias también decimos y exigimos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, movilización estudiantil por la educación gratuita. Los estudiantes chilenos no cesan ni un minuto de exigir educación gratuita. El pasado 21 de junio, los estudiantes universitarios y secundarios llevaron a cabo una movilización nacional contra la reforma a las universidades estatales. La movilización fue convocada bajo una serie de exigencias muy claras: desmunicipalización, educación gratuita y sobre todo rechazo al proyecto de reforma de la educación superior estatal, que representa un retroceso histórico al cuestionar la autonomía universitaria de las instituciones públicas. Sin embargo, apenas iniciada la marcha en Santiago, a una cuadra, la policía intentó detener la manifestación y empezó a reprimir a los estudiantes con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, así como bombas para dispersar. Bárbara Brito, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, denunció lo siguiente: la represión abierta de este gobierno, que mientras habla de educación, manteniendo el mercado y el negocio, nos reprime de forma brutal cuando nos manifestamos por nuestros derechos históricos. Es la misma represión contra el pueblo mapuche, mujeres, trabajadores y estudiantes. Rechazamos estos métodos, denunciamos al gobierno y llamamos activamente a organizarnos en nuestras universidades, liceos y colegios.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.